Porque está con nosotros esta mañana en la cabina de la FM el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, a quien saludamos y a quien le agradecemos que haya madrugado con nosotros para acompañarnos aquí en cabina. Gracias por venir.
Muy buenos días a todos, buenos días a San Yamis y a toda la mesa.
Mire, desde hace rato hemos querido tener la oportunidad de conversar con usted por muchos temas. Sabemos que la agenda del proceso de paz, usted al lado de Humberto de la Calle, han sido, y del presidente Juan Manuel Santos, las cabezas, los pilares fundamentales de todo esto que ha evolucionado, que cambiará el país y que por supuesto pues tiene también muchos puntos sobre los cuales quisiéramos conversar. Yamit, de lo que más hemos hablado en las últimas semanas es todo el proceso de implementación, lo que ha ocurrido en el Congreso. Eso, por supuesto, implica también el tema de los menores de edad, los retos para el desarme. Ayer estábamos con la noticia de los contenedores de la ONU y demás. En fin, el abanico de preguntas es tan variado que le voy a dar la oportunidad de que empiece usted por donde mejor le parezca.
Por la imagen que estamos viendo en las últimas horas de tal vez la zona de ubicación, de normalización veredal más atrasada que había en su infraestructura y el proceso de tránsito de las FARC que estaba más retrasado por diferentes razones, me refiero a Caño Indio, uh-huh, en el Catatumbo, norte de Santander. Ya llegó la mayor parte, son, qué sé yo, 2 centenares de guerrilleros de las FARC. Ahí hay una preocupación, comisionado, y es que dicen los habitantes del Catatumbo que un grupo armado ilegal los amenazó. Hay incluso gente que habla de un supuesto desplazamiento de gente hacia Venezuela atravesando el Río de Oro. ¿Ustedes qué información tienen, uno, sobre el Catatumbo, sobre el tema de un supuesto grupo armado ilegal que estaría amenazando a la gente y tratando de reemplazar a las FARC, y cómo va ese tema de Caño Indio?
Bueno, yo primero les agradezco nuevamente esta invitación. Y en una época tenía yo desde La Habana un programita por internet que decía, pregunten lo que quieran, entonces, pregunten lo que quieran y yo haré mi mejor esfuerzo para contestarle. Segundo, Caño Indio, pues es un buen ejemplo de esos llamados retrasos, porque Caño Indio prácticamente no logramos acordar la zona con las FARC. El acuerdo no tiene más de unos 20 días. Y esa es una buena parte de la explicación de eso, porque se ha retrasado. Es cierto que el gobierno ha tenido dificultades logísticas, pero también es cierto que muchas zonas tardaron mucho tiempo en definirse con las FARC. Hay una que es Montañita, que hasta hace 3 días se decidió.
Caquetá.
En Caquetá, exacto, exacto. En Caño Indio, ¿qué ocurrió? Que unas comunidades salieron a decir que en el lugar de origen del desplazamiento, el llamado punto de preagrupamiento, habían visto unas personas armadas. Entonces fueron diferentes delegaciones a ver qué es lo que estaba pasando. Hay versiones encontradas. Lo que nosotros como gobierno dijimos es, mire, ese tema, el tema de la seguridad de las comunidades es un tema muy serio, lo vamos a investigar. Lo que no podemos hacer es detener un desplazamiento de una zona por cuenta de una denuncia de una comunidad de un problema. Las dos cosas las tenemos que tratar al tiempo. Y con algo de dificultad eso finalmente se logró y ya están en Caño Indio todos los que deben estar. Ahora, ustedes saben, el Catatumbo es una de las regiones de Colombia realmente más complejas. La frontera, toda la ilegalidad que se ha asentado allí, el contrabando, el narcotráfico, la pluralidad de grupos que rondan por el Catatumbo hacen de ese tal vez el lugar más complejo de Colombia hoy. Entonces a mí no me sorprende que esto haya sido tan difícil, pero afortunadamente ya llegaron a la zona.
Cuando miramos todo este proceso, indudablemente hay unas imágenes, y son imágenes muy reveladoras, de ver esta movilización de las FARC a estos campamentos. Incluso escucharlos a los voceros de las FARC diciendo, mire, sí, hay unas zonas que no han estado preparadas seguramente como pensábamos, pero allá han llegado. Estamos hablando de cuántos más o menos, más de 6.500 hombres.
Alrededor de 6.500. En este momento la cifra exacta de hoy es 6.450, y a esos tendremos que añadirles unos 350, que son los que están en Montañita, que están realmente muy cerca de la zona, pero como hubo un cambio de último momento, pues aún no han ingresado, están ingresando en estos días.
Podríamos decir que apenas lleguen esos 300 ya se completa.
Totalmente. Sí. Realmente ya se completaron los grandes movimientos, los de Caquetá están muy cerca, iban para una zona, después FARC solicitó que repensáramos eso, fuimos a terreno, dijimos, bueno, está bien, lo podemos hacer. De manera que realmente ya están todos en terreno.
Lo ha escuchado usted en declaraciones de Humberto de la Calle también en la situación de los menores, como diciendo, bueno, ya es el momento, ya están en estas zonas, queremos ver a esos menores siendo entregados a sus familias y demás. ¿Cómo va ese proceso?
Déjeme leer una palabra más sobre esto de los movimientos y ya le contesto lo de los menores. Ayer pasaron por mi oficina dos personas de San Vicente del Caguán, que estaban haciendo un proyecto ahí con la oficina. Entonces me dijeron, mira, aquí están los de San Vicente. Ah, no, yo quiero hablar con ellos. Y se sienta uno y oye los testimonios de las personas que viven allá. O sea, una persona que debe tener unos 45 años, el otro unos 55, y toda su vida han vivido con la columna Teófilo Ferrero. Y diciéndonos, oiga, es que la gente ya realmente no se puede creer que se esté terminando el conflicto. O sea, la emoción que siente la gente de que se haya concentrado las FARC, que esto sea una realidad.
O sea, una cosa es estar aquí en Bogotá, otra cosa es estar allá. O sea,
hay temores, por supuesto, incertidumbres. El tema de seguridad es un tema muy serio, el que hay que prestarle mucha atención. Lo que es una realidad que está ocurriendo, que es otra gente se trata de meter en esos espacios. Eso es cierto. Pero no perdamos de vista lo que significa para un número muy importante de colombianos en las regiones que no vivan más con guerra. Realmente, yo no sé qué más hacer, pero hemos sacado fotos, videos, y oiga, hombre, estos son colombianos, debería uno sentir por simple solidaridad, siento yo más, poco más de emoción. Bueno, los menores. Ayer hubo una reunión con una comisión que estableció el Congreso de Seguimiento, con la comisión de seguimiento nuestra del gobierno y las FARC, para mirar el tema de los menores. Entonces, ¿eso en qué está? Ha habido dos acuerdos recientes en el marco del llamado Consejo Nacional de Reincorporación, y según esos acuerdos, una vez entren las FARC a las zonas, como ya ha ocurrido, los menores, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, deben salir, todos los menores de 18 años, no los que siempre, de los que siempre hemos hablado desde el año pasado, que son los menores de 15.
Que las FARC incluso hablaba es de que ellos los consideraban eran menores a partir de esa edad, de 15 años. Aquí sí, estamos hablando...
Hay un problema, de jurídico, pero no entremos en esos detalles. En Colombia, para el gobierno colombiano, un menor, para el gobierno y la ley, un menor es un menor de 18 años. Entonces estamos hablando de la salida de todos los menores de 18 años, que serán llevados por el CICR a unos lugares transitorios de evaluación.
Se refiere a las zonas veredales de las FARC. Vamos a la señal en directo.
Por el CICR a unos lugares y ahí los evaluará UNICEF con expertos, con el apoyo de la OIM. El ICF también está dando el apoyo que se le pida y ahí se toman las decisiones. Si el menor debe regresar a su familia inmediatamente, si necesita un tratamiento. Ese es el esquema que esperamos que se ponga en marcha en estas semanas. Depende simplemente ya de que salgan y lleguen a estos lugares que de transitorios, son 10 en todo el territorio, la mitad ya están listos.
¿Y tenemos la cifra de cuántos serían?
¿Los menores? Uh-huh. Se ha hablado internamente de que haya una primera salida de por lo menos unos 50, deben subir, creo yo, por lo menos a 100, si no más. Yo esperaría que fueran incluso más. Pero queremos es, en lugar de estar dando cifras ahora, esperar que la realidad vaya mostrando que los menores salen de los campamentos.
Comisionado Sergio Jaramillo, estamos en directo también para Noticias RCN en televisión y quisiera preguntarle por una comunicación reciente de las últimas horas del fiscal general Néstor Humberto Martínez, uh-huh, en el que le dice, mire, yo tengo que conceder una amnistía o indulto a unos guerrilleros, pero ustedes no me han pasado la lista. ¿Me podrían mandar por favor la lista? Quisiera saber qué ha pasado con esa lista y cuántos guerrilleros podrían estar integrándola.
Uh-huh. Bueno, ayer tuvimos una sesión muy interesante en la Comisión Primera de Senado, donde había una audiencia pública, intervino el fiscal, yo estaba sentado a su lado, oí toda esa intervención, y lo primero que quiero decir es que me fue muy grato oír todo lo que dijo el señor fiscal, porque realmente estamos de acuerdo en casi todo. Yo diría que estamos de acuerdo en todo, salvo tal vez un punto de interpretación, pero en realidad en el fondo estamos de acuerdo en todo. Hablemos primero del tema de la ley de amnistía. Entonces, el fiscal y los jueces tienen razón. La ley de amnistía tiene unas ambigüedades que le han dificultado a los jueces su aplicación. Ha habido unos ataques públicos, a mi juicio, muy fuera de lugar por parte del abogado español de las FARC, a los jueces, pero es que es una realidad, cuando uno mira bien el texto de la ley, que hay puntos que son ambiguos o imprecisos, que confunden la libertad condicional para quienes hayan cumplido un cierto número de años de pena, pero que tienen que someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, con el otorgamiento de la amnistía. Ese régimen es confuso, cómo funcionan las actas, es confuso las condiciones de quién decide que se aplique la amnistía, si es el juez, si tiene que también estar en un listado, en fin, entonces todo esto se está aclarando, ya se aclaró por parte del gobierno en un proyecto de decreto, que ahora lo que hemos hecho es trabajar con los jueces para que den su opinión y nos digan que está suficientemente claro y no volver a cometer ese error. De manera que en eso estamos de acuerdo con el fiscal. En realidad nosotros no debemos mandarle un listado a la fiscalía, sino que las personas solicitan su amnistía y nosotros le corroboramos que esa persona está en un listado.
¿La solicitan dónde?
Dependiendo si está condenado ante el juez y si no ante el fiscal. Aunque ahí también había un problema en la redacción de la ley por parte del abogado español y quienes participaron, en que se confundían los regímenes de la ley 600 y la ley 906. Todo eso esperamos haberlo aclarado en este decreto.
Pero usted no sabe cuántos van a estar en esa lista. Bueno, si usted dice no va a haber una lista, pero un cálculo estimado de personas amnistiadas e indultadas.
A ver, para entender esto, la ley de amnistía tiene dos partes. Una parte que otorga una amnistía a todos quienes simplemente tengan el delito político, una amnistía como se dice de jure, es decir, de derecho, por ley, se le otorga a todos,
o sea, por el delito de rebelión. Por derecha, el que tenga rebelión o asonada.
Pero eso no quiere decir que esa persona, por esa razón, queda en libertad, porque puede tener otros delitos. Incluso puede tener otros delitos cuya conexidad tenga que ser estudiada en detalle por la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros internamente llamamos eso la conexidad compleja. Entonces esas personas tendrán que esperar a que la llamada JEP estudie si cabe o no la amnistía en esos casos. En principio, esta amnistía de jure es para todos los que han cometido el delito de rebelión. En este momento la población que es de mayor interés es quienes están en las cárceles, porque para el resto de las FARC en armas, las FARC que ustedes vieron entrando a las zonas, pues esa amnistía por supuesto que se les concederá, pero se les concederá una vez hayan dejado las armas y hecho su tránsito a la legalidad.
¿Qué es el siguiente paso?
Es el siguiente paso, o sea, en las zonas estarán un tiempo preparándose para su reincorporación, identificándose, cedulándose y certificándose por parte del gobierno, por parte de la oficina, y con eso, en un momento dado, dejarán su fusil, darán su paso a la legalidad, y ahí el efecto de eso es que son amnistiados por ese delito.
¿Ha sentido usted, porque después de pasar estos años negociando en La Habana, en momentos de tensión, incluso después del plebiscito, ya con la implementación, lo que se está viviendo en el Congreso, que de alguna forma todo eso que se negoció en La Habana se va a poder implementar al pie de la letra, o tiene sensación de pronto de que eso vayan a quedar vacíos y vacíos estructurales que puedan a futuro fragmentar o dañar eso que se acordó en Cuba? ¿Cómo siente usted eso?
Bueno, déjeme, comienzo con la segunda parte de su pregunta, lo que usted llama unos vacíos estructurales, porque en La Habana llegamos a unos acuerdos sobre unos puntos que consideramos necesarios para consolidar el fin del conflicto y asegurar su no repetición, es decir, para darle contenido a esa frase, una paz estable y duradera, y por eso los acuerdos sobre desarrollo rural, sobre cultivo, sobre víctimas. Pero evidentemente todo esto no se implementa en un vacío, sino todo lo contrario. Y hay más elementos necesarios para la implementación que van más allá de los acuerdos. Notoriamente el tema de seguridad.
Ese es uno.
Entonces, a mí eso sí me preocupa mucho. Porque nosotros no íbamos a acordar con las FARC en La Habana un plan de seguridad para los territorios de Colombia. Eso no era materia lógica de discusión en La Habana. Pero eso sí hay que hacerlo. Y ahí yo tengo preocupación porque la evidencia de lo que está uno oyendo en las regiones, estuve antes de ayer todo el día en Medellín, y la gente como ustedes, los reporteros llegando de campo, traen versiones preocupantes. Yo creo que ahí tenemos que trabajar más duro.
Es decir,
frente a la implementación de los mismos acuerdos.
Pero vuelvo ahí antes, es decir, ¿qué le han contado? ¿Le han dicho, digamos, que los territorios que se ha ido las
FARC? Hay un problema que es una de esas ocasiones donde las cosas no tenían que pasar para que uno supiera que iban a pasar. Entonces, evidentemente, si las FARC se van a salir de una zona donde hay cultivos, de una zona donde hay minería, pues van a entrar otros a tratar de controlar esos cultivos.
Y vale que llegara el Estado inmediatamente eso a tomar control.
Eso claro, es así. Claro. Yo siempre digo, si en algún lugar el famoso hecho latino de que la naturaleza odia el vacío es cierto, pues es ahí, alguien se va a meter. Es un reto enorme para el Estado, es un reto enorme porque es muy fácil identificar el problema, diagnosticarlo, pero es bien complejo armar una estrategia que le dé solución, porque estamos hablando de zonas que son francamente remotas. Nosotros realmente no tenemos en la cabeza lo difícil que es el territorio colombiano. Ahora Antioquia, que parece que es el centro del país, estamos hablando de lugares que están a veces a días de la cabecera municipal en Antioquia. En fin, ese problema está ahí y yo creo que hay que concentrarse mucho ahora en el tema de seguridad para asegurar el éxito de la implementación.
Señor Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, acaba usted de mencionar el viaje a Medellín y a propósito de este viaje me dio la impresión de que le estaba jalando las orejas a alcaldes y gobernadores. Quizás algunos que no se han puesto la camiseta, que no han colaborado. Y hay una frase suya que me ha llamado mucho la atención. Este no es un asunto de plata, sino de gestión. ¿Hay quienes todavía no le apuestan a la paz cuando ya estamos ahora sí en la recta final?
No, estoy de acuerdo con la segunda parte de su pregunta, pero no con la primera. Yo no le estaba jalando las orejas a los alcaldes, sino al contrario. Tengo toda la simpatía con los alcaldes. Organizamos incluso el lunes en Medellín, compró Antioquia, una reunión con los principales empresarios de Medellín. Invitamos a varios de los alcaldes de las zonas veredales, que entre otras cosas fue un momento muy muy especial, porque los alcaldes le estaban dando a estos empresarios testimonio sobre cómo vivían ellos este momento. El alcalde de Abeiba dijo, mire, yo soy un campesino, yo crecí a 4 horas de la cabecera municipal, y sin embargo, esto que está pasando, esa tranquilidad, no la había tenido nunca Dabeiba. Recuerden lo que era Dabeiba, ustedes recuerden lo que era Dabeiba hace 15 años, los ataques en el Cañón de la Llorona.
Puerta de entrada a Urabá.
Exactamente, sí. Entonces, para esta gente realmente es un cambio radical de sus vidas. Y lo que hay que hacer es darles mucho apoyo a los alcaldes y trabajar de manera muy articulada con las gobernaciones. Lo que yo quería decir es que los gobiernos mismos tienden a pensar que todo es un problema de plata. Entonces, ¿cuánta plata hay para implementar? Hay tanta plata, punto, eso es lo que se puede hacer. Y yo digo, eso es cierto, pero solo en parte es cierto, porque tan importante como tener los recursos es tener la capacidad de gestión. Los gobiernos en Colombia realmente, históricamente, son flojos a la hora de articular esfuerzos y llegar al territorio. Es una cosa que no hemos sabido armar, entre otras cosas porque tenemos que establecer una nueva relación con los alcaldes y con las comunidades. Y para mí es igual de importante armar esa capacidad de gestión, armar esos programas, armar esos procesos de participación, que poder implementar ya con tantos recursos. Hay que hacer las dos cosas a la vez si uno quiere hacer esto de una manera ordenada y con la gente.
Comisionado, usted hablaba hace un momento de las regiones y cómo están viviendo ellos esa situación. Mire, nosotros realizando un recorrido, la FM ha ido a diferentes zonas de conflicto y nos damos cuenta que están hablando en un idioma completamente diferente. Los campesinos dicen, a nosotros no nos garantiza nada lo que ustedes están hablando en Bogotá y lo que se habló en La Habana. Me voy a referir específicamente al tema de desminado. En algunas zonas en Caquetá hay, dicen, guerrilleros que aún, por ejemplo, se están movilizando hacia las zonas y que dicen no van a entregar ningún tipo de información de dónde hay minas, porque si ustedes lo hacen, entonces nosotros después vamos y les cobramos por cada mina que se desactiven. O lo que exigen es que las FARC haga presencia en algunas de esas visitas. Pero ustedes, ¿cómo han tratado de solucionar pues esta problemática?
Bueno, yo creo que ese tema del desminado es uno de los que más se ha avanzado. Hay una dirección que se llama el DAICMA, encargada de eso, bajo la conducción del doctor Rafael Pardo, y ahí se ha avanzado tanto en el campo internacional de asegurar una cooperación internacional importante. Por estos días se le estaba presentando al presidente justamente el plan, como en terreno, fortaleciendo las capacidades que hay incluyendo el compromiso de las FARC que quedó en el acuerdo que negociamos nosotros en el punto 4 de cultivos, de una obligación de dar información sobre dónde están las minas. Y las FARC mismas están muy interesadas en contribuir al desminado. Y a mí, francamente, me parece que eso es extraordinario, que una guerrilla que deja las armas como una forma de reparación y como una forma también de contribuir a la reincorporación de sus hombres.
¿Cómo harían esa participación? Es decir, ¿lo harían de igual forma que lo hacen los...?
Yo creo que de diferentes formas, porque recuerden ustedes que en toda la discusión de la Jurisdicción Especial para la Paz se estableció que dentro de las sanciones que hay que cumplir, una posibilidad es justamente desminar. Entonces alguien puede desminar durante un tiempo en el marco de esa reparación. Pero también puede tener personas que no están sancionadas porque no han cometido delitos graves. Estas justamente son las personas que salen, pero que participan o son entrenadas para ser parte de una de estas organizaciones de desminado civil. Y las FARC quieren hacer eso, y al gobierno le parece muy bien que contribuyan justamente no solo al desminado. Yo creo que el modelo, nosotros tenemos que aquí en Colombia hoy repensar muchas cosas. Yo siento que parte de nuestras dificultades tienen que ver con que no hemos sido capaces de explicar suficientemente lo que significa el fin del conflicto. El fin del conflicto no es simplemente un tema con las FARC, no es que las FARC dejaron las armas y acá chao y sigamos adelante como si nada pasó. No, estamos tratando de cambiar las condiciones que han permitido que perdure este conflicto y también reversar sus efectos. Entonces, la reincorporación de las FARC debe ayudarnos a la implementación de los mismos acuerdos, y el caso del desminado es un buen ejemplo.
¿Pero hicieron o no hicieron, por ejemplo, el mapa y la cartografía que en su momento habían dicho que se iban a comprometer a entregar? Porque se habla de la dejación de armas y las minas fueron utilizadas durante mucho tiempo como armas militares. Entonces, ¿esas las van a entregar o cómo van a hacerlo ahí?
Hay un compromiso número uno de entregar todos los explosivos que incluso ya se han venido destruyendo porque no se podían llevar a las zonas. Hay el compromiso de entregar información sobre dónde están las minas, pero la impresión que yo tengo es que, digamos, ese es un compromiso que se va materializando en la medida en que se vayan haciendo los programas de desminado en ciertas regiones y que no en todas partes tienen la misma calidad de información, pero que sí hemos visto que se puede hacer. Ese pequeño proyecto piloto que se hizo en el Orejón, que es un lugar pequeño, eso era un piloto, no es la solución para el minado de toda Antioquia, pero era una manera de mostrar una manera nueva de trabajar. Entonces, ¿qué se hizo allá? Se consiguió a la persona que sabía que estaba encargado del minado en ese frente, que si mal no recuerdo era el 18.
Sí, los explosivistas.
Entonces el señor dijo, mire, nosotros minamos de esta y esta manera, normalmente las ponemos así, 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 aquí probablemente, etcétera. Y eso realmente contribuyó mucho. Hay otros lugares donde hay información, hay mapas, sitios que las FARC minó mucho, como justamente no lejos de allí, bajando al otro lado del Paramillo, el Alto San Jorge, en fin, pero tampoco en todas partes se puede esperar que haya mapas perfectos.
Igual, claro, y es una labor de logística, claro, es una labor de logística. Carlos, usted ayer nos contaba, Carlos Carmona en Medellín, nos contaba sobre los contenedores. ¿Usted le quiere preguntar también al Alto Comisionado Sergio Jaramillo sobre este tema?
Sí, señor, doctor Jaramillo, y la denuncia la hizo precisamente el abogado de las FARC, Enrique Santiago, quien asegura pues que no hay ni un solo contenedor ubicado en las zonas de ubicación y son precisamente los sitios donde se deben ubicar las armas que entregarán las FARC. Le pregunto específicamente si esta demora para ubicar los contenedores retrasará de pronto la entrega de armas de la guerrilla.
No la debe retrasar. Nosotros estamos en discusiones en este momento con la ONU, porque recuerden ustedes que los contenedores deben estar al lado de los campamentos con una seguridad especial, una vigilancia especial y con una llave que solamente la tiene la ONU.
La ONU.
Entonces la ONU tiene la responsabilidad de montar esos contenedores, pues nosotros le daremos todo el apoyo, como le hemos dado todo el apoyo al mecanismo de monitoreo y verificación. Y se están estudiando las fórmulas más ágiles para asegurar que esos contenedores estén en las zonas y cumplir con el calendario. En eso estamos en este momento.
Le tengo una tarea que me dejó Carolina Trinidad, que es la periodista de la FM que gestionó esta entrevista, y entonces me dice, usted tiene que hacer estas preguntas en mi nombre.
Ah, no, hay que hacerlas muy juiciosas, ya ven.
¿Tiene ya el gobierno un número de armas que deben entregar las FARC?
Pues el gobierno tiene en general muy buena información sobre las FARC, porque a diferencia de lo que ocurría con las autodefensas, pues sobre las FARC sabemos mucho. Sabemos mucho su número de hombres en armas, tenemos unos aproximados bastante ajustados a la realidad. Por ejemplo, ahora con los que entraron a las zonas, esa cifra es muy cercana a la cifra interna que teníamos de cuántos hombres estaban en armas en los frentes, cosa que nos alegra. Las armas se dividen en varias partes. Están los explosivos por un lado, están las armas pesadas, que una vez estén los contenedores deben ingresar inmediatamente a los contenedores, morteros, ametralladoras PKM, en fin. Y luego comenzamos con el calendario que ustedes conocen del 30-40% de dejación, o sea, dejación en tres tiempos, y en ese momento miraremos si eso corresponde, como ocurrió con los hombres, a lo que sabemos de armas, pero en general lo que vemos hasta ahora está bien.
Perdón, o sea, sí. ¿Y ese estimado puede ser de cuánto?
Pues normalmente, como es natural, uno tiene, sobre todo en una guerrilla, tiene un fusil por hombre, ¿no es cierto? Y luego hay unos estimativos de armas de apoyo, de cuántas armas de apoyo tiene por cuántas, por una compañía, en fin. Pero esperemos a que se surta ese proceso.
¿Esas armas las están llevando ellos a las zonas de concentración?
Sí, claro,
completamente.
Pues parte de la dificultad enorme de estos movimientos, que yo les quiero decir, eso salió extraordinariamente bien. Pues imagínense, 35 operaciones en todo el territorio. En unos casos estaban muy cerca del punto, pero en otros, como ustedes vieron esas fotos de esas barcazas, en fin,
las fotos son impresionantes.
Estaban a tres días
y
tenían, y parte de la dificultad es que había que llevar de manera segura ese armamento, esas armas, hasta las zonas, con el monitoreo de la del mecanismo de monitoreo y verificación, y con el acompañamiento también de la oficina, porque nosotros tuvimos que hacer toda la logística de esa operación.
De mi lista, de la lista de Carolina, tengo una más y me falta una mía.
Le falta una
suya. Así que usted excusará si me extiendo mucho.
No, adelante, Yamida, adelante.
Carolina le me pide que le pregunte, vea, va a haber unos puntos de reincorporación. ¿Eso coincide exactamente con las zonas de normalización o muchos de los puntos de reincorporación, cuántos son y dónde van a ser?
Muy bien. No, yo, digamos, la expresión punto no es exacta, porque la gente no tiene que reincorporarse en un sitio en particular. Uh-huh. Una vez alguien hace lo que llamamos el tránsito de la legalidad, pues puede hacer lo que le plazca con su propia vida. Lo que pasa es que el modelo que se ha discutido con las FARC para que quienes quieran participar en él es un modelo fundamentalmente rural, que le apunta a que las personas puedan trabajar sobre todo en un modelo asociativo, en diferentes tipos de proyectos, en cooperativas agropecuarias, en cooperativas de construcción de pequeñas vías, etcétera. Y, digamos, sí hay una expectativa de que eso se dé en lugares cercanos a estas zonas. Pero eso ya es otra cosa, ya las zonas no existen. Ya en ese momento se dejó de existir el cese al fuego, dejaron de existir legalmente las zonas. Y lo que hay es un esfuerzo para reincorporar a las FARC en zona rural, que nos supone un reto grande, porque es más difícil trabajar en zona rural que en las ciudades. En las ciudades están los servicios públicos, en fin. Pero a la vez es un reto muy interesante, porque justamente ahí lo que queremos hacer no solamente es asegurar que alguien resuelve su problema de vida, sino que su reincorporación contribuye a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Entonces, si lo que quiere hacer es montar una pequeña cooperativa para hacer pequeñas obras en zona rural, ayudar a la construcción de vías terciarias, ¿por qué no? Está ayudándonos justamente a la implementación. Claro. Y la gente también va a ver eso.
Comisionado, y ahora sí ya terminó mi lista, prometo no molestarlo más, por lo menos este año.
¿Este año?
No, este mes.
Este mes.
Comisionado, usted ha visto esos informes de la Corporación Paz y Reconciliación y esta semana uno de Indepaz, que plantean un mapa muy preocupante del tema de lo que ellos llaman grupos paramilitares. En el gobierno le dicen, no, paramilitarismo no existe, eso es otra cosa, de organizaciones delincuenciales, al servicio del narcotráfico, qué sé yo. Usted, cuando ve esos estudios, tiene esa misma preocupación, cuando ve esos mapas de riesgo. Usted hace un ratito decía, estoy preocupado por la seguridad de esas zonas y también por la seguridad de esos reincorporados. Pero, ¿están siendo muy tremendistas esos estudios? ¿Esos estudios tienen la razón o usted tiene algún tipo de controversia con ese tipo?
Yo estoy de acuerdo en buena parte con el diagnóstico, pero no con la conclusión. Me explico. Nuevamente, ¿Es cierto que hay gente, organizaciones interesadas en copar esos espacios? ¿Esa misma gente está incluso interesada en traerse gente de las FARC? Eso lo sabemos. Están ofreciendo plata por guerrillero raso, están ofreciendo plata por mando medio. Eso ya está pasando en zonas del norte del país. Entonces es un riesgo muy grande. En donde no estoy de acuerdo es en decir, es que aquí revivió el paramilitarismo y estamos en lo mismo de antes. Yo creo que eso no es cierto, y que creo que además lo que termina uno haciendo es jugando el juego de ellos, porque lo que quieren esas organizaciones es un reconocimiento político. Eso lo conocemos. Están detrás de eso desde hace por lo menos 5 años. Y el gobierno no va a negociar con esas organizaciones. El único camino que hay para esas organizaciones es que se sometan a la justicia. Entonces, en cuanto al fenómeno y el riesgo de que organizaciones criminales copen esos espacios, estamos de acuerdo. Que esas organizaciones con frecuencia acuden a la violencia para atemorizar a la población y son incluso culpables de asesinatos, incluso de asesinatos de líderes sociales, como una forma de control territorial, todo eso es cierto. Pero lo que uno puede hacer no es cometer el error de jugar el juego que ellos quieren jugar, que es su politización. Hay que seguirla llamando como
bandas
criminales.
Mire, esta última parte yo quiero aprovecharla en otro sentido muy distinto. ¿Cuánto lleva usted trabajando en este proceso?
Pues le cuento que no sé por qué en estos días pensé en eso, y en septiembre son 7 años.
7 años de su vida. ¿Qué ha sacrificado en estos 7 años? ¿Qué es lo que más ha sacrificado?
Caramba, no, yo no soy muy bueno para hablar de las cosas personales.
La lectura y el doctorado.
No, pero no, uno, pues, uno sacrifica.
Sobre todo la familia, la gente, ¿verdad?
Yo le doy un ejemplo.
Tan poco tiempo.
Un ejemplo. A mí, digamos, de las cosas de la radio, de madrugar tanto a radio, de las cosas a nivel personal que más me ha costado ha sido, yo llevaba a mi hija al colegio. Usted tiene que tener algo que usted diga, oiga, de verdad en estos 7 años me ha costado apartarme de eso. ¿Qué ha sido?
Pues la verdad yo llevo mucho tiempo trabajando mucho, porque la antes, cuando era de viceministro de defensa, era una cosa muy intensa, pero de vez en cuando con mi señora logramos escaparnos a algún sitio un par de días. Y entonces no mucho tiempo, pero se da uno como un buen respiro y le quedan muy buenos recuerdos. Y desde que comenzó esto, creo que una sola vez hemos tenido algo que se parezca a unas verdaderas vacaciones. Y cortas.
Cuando usted ve estos 7 años, y quiero retomar lo que leí, la entrevista de Humberto Lacalle fue el sábado, el domingo en El Tiempo.
El lunes,
hace unos días vi una entrevista de Humberto Lacalle donde tenía una preocupación, y esa preocupación es una preocupación latente y con todo el sentido del mundo. Dice, mire, hay que buscar una coalición para proteger este proceso en aras del 2018. Lo que está en riesgo es que esto se llegue a desmontar, que esto, de pronto, todo este trabajo de estos años termine a razón de un proceso electoral en nada. Usted ha invertido 7 años de su tiempo en esto. 7 años, noches, días, o sea que usted también debe ser de esas personas que debe sentir esa preocupación. ¿La siente en qué nivel? ¿En qué nivel hoy en día siente usted que de pronto todo este trabajo, todo este esfuerzo, de pronto se vaya a diluir? ¿Y cuáles serían las implicaciones de eso desde su punto de vista?
Sí, no, yo estoy preocupado, se lo digo francamente. Yo creo que la implementación va a tener toda clase de dificultades, pero que eso el gobierno va a cumplir. En este momento, por ejemplo, está en elaboración el plan marco de implementación, que es un compromiso del acuerdo. Ese plan marco va a estar listo, espero yo, en las próximas semanas. Y ese plan marco va a contener los compromisos que van a entrar a todos los planes de desarrollo por los próximos 3 gobiernos, que van a garantizar que eso que se acordó puede demorarse más de lo que uno quisiera, pero eso va a pasar. Eso. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en una voluntad política. Y yo sí tengo mucha preocupación. Yo no me quiero meter ni me voy a meter en el tema electoral. Pero sí tengo la preocupación, y lo mencioné el otro día en la cumbre de los Nobles, de que en Colombia, como suele ocurrir en las democracias que tienen conflictos, el interés en llegar al poder en general derrota el interés en sacar adelante un proceso de paz. Entonces se politiza el tema, la gente dirá, no sea ingenuo, eso es inevitable. Puede ser, pero yo sí creo que uno debería ser capaz de lograr unos mínimos en una campaña electoral de respeto al proceso de paz, porque esta fase es muy frágil. La gente piensa que las FARC entraron ya a las zonas, entonces que eso está listo y despachado y sigamos adelante. Eso no es así. Primero, porque lo más importante no es eso. Lo más importante es implementar los acuerdos. Segundo, porque ahí siguen existiendo niveles de tensión. La gente está decidiendo qué hacer con su vida, tomando decisiones. Y tiene que ver que el país tiene esta decisión de moverse hacia la paz. Entonces yo sí creo que uno debería lograr unos mínimos de consensos de respeto al proceso, de respeto a la reincorporación de las FARC. Y decir, mire, con eso no vamos a jugar, nadie se va a poner a... Yo creo que eso debería ser posible. Pero me temo que todas las señales son las contrarias. Y es que hay quienes quieren volver esto el centro del debate electoral, porque su interés es en llegar al poder y no en la paz.
Y frente a los que de alguna forma sienten, y se lo pregunto con el mayor respeto, que digan, es que se dio una voluntad popular el 2 de octubre y fue un triunfo del no, y aquí de alguna forma se hizo conejo a esa voluntad popular implementando los acuerdos, y esa es una realidad que de pronto se vea plasmada desde el punto de vista electoral en el 2018, entonces no sería tanto sino el reflejo de esa voluntad popular el 2 de octubre que se manifieste. ¿Qué dice usted?
Le digo lo siguiente: si después del 2 de octubre el gobierno hubiera dicho simplemente, ¿sabe qué? Me importa un pito el plebiscito, nosotros vamos a seguir adelante con esto. La gente dice, bueno, ¿cómo así? Y lo que usted está diciendo usted tendría toda la lógica. Pero lo que ocurrió no fue eso. Lo que ocurrió fue que el gobierno se sentó varias semanas, con una semana final muy intensa en la que yo participé todo el tiempo en el Ministerio del Interior para oír a los señores del no, recogió todas sus observaciones, salió un documento hecho con ellos y por ellos de 60 temas en los que tenían observaciones, con eso regresamos a La Habana, negociamos con las FARC día y noche casi 2 semanas, y de esos 60 temas que tenían los de señores del no, sacamos 57. Entonces uno dice, hombre, es que aquí se hizo la tarea, se hizo el ejercicio, sigamos hacia adelante. Ah, no, pero es que obviamente el interés no es ese, el interés no es realmente cambiar eso, sino cobrar políticamente el resultado del plebiscito, y ahí es donde tenemos un gran problema en este país.
8:00 a.m, alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, ha sido un placer tenerlo con nosotros aquí en la cabina de la FM, esperamos que vuelva, y por supuesto, desearle también que se tome esas